El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 22 de mayo del año 2024. Estamos como siempre por Caracol Radio, por Red Más Noticias, plataforma de Claro, canales 107 y 1007 y por todas las plataformas de video en Colombia. La frase del día: recompensaré a mis viejos por mi crianza, y no alcanzó el tiempo. Omar Geles, como si fuera premonitorio. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
César, muy bien, un saludo para usted, para toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Sí, lo de Omar Geles, y hoy en 6 AM contamos y leímos el trino de Radamel Falcao García.
Sí.
En honor, mejor, a Omar Geles, y recordando que era un artista que su padre escuchaba. Y las coincidencias de la vida, César, el profe, porque yo fui entrenado por Radamel Papá,
claro,
en Fair Play. Rada murió en circunstancias similares. También estaba haciendo deporte, estaba jugando al tenis.
Y también joven.
Sí, sí, Rada murió también joven.
Por ahí de 60 años, más o menos, ¿no?
Sí, habría que buscar, ya le miro exactamente, pero sí, sí, joven. Pero en circunstancias similares, ¿no? Haciendo deporte, jugando al tenis. Lamentablemente, tanto Omar Geles como Radamel nos dejaron. Y hoy Falcao se acordó de...
Sí, Omar Geles tuve la posibilidad de conocerlo, de encontrármelo en el Festival Vallenato, aquí en Bogotá, en alguna rumba. Un tipo queridísimo, un amor, como dirían las señoras. Un hombre cariñoso, amable. Le hacía uno coplas, una persona realmente sensacional que se va a los 57 años dejando una huella honda en el vallenato, porque es uno de los grandes compositores de la música vallenata. Bueno, don Juan Felipe.
Le acaba de enviar a Jonathan, nuestro productor, ¿sí? Una imagen. Porque vino hace un momento y nos dijo, ¿tienen algo para...? Y sí. 62 murió Radamel.
62 Radamel, sí.
Y le dije, no, Jonathan, no. Pero Jonathan, le acabo de enviar para que pongamos una imagen de algo que pasó hoy en Medellín.
¿Qué pasó en Medellín?
Ya explicamos. Deje que tengamos la imagen y ya explicamos.
Entonces, le voy contando cosas de última hora. La primera, salió Claudio Ranieri del Cagliari. Ya se veía venir. Después del último partido, salió Ranieri, que entre otras cosas es un técnico muy vinculado a los futbolistas colombianos.
¿No fue el primero con el que James chocó?
Sí.
Fue el primero, cuando estaba en Mónaco.
Chocó primero con James que con... Chocó con Falcao también.
No, con Falcao no.
Sí, pero por un cambio.
No, ¿sabe qué fue lo que se le reclamó a Ranieri en tema de Falcao?
Sí.
Que el día que Falcao se lesiona, no era un partido de primera división francesa, no era un partido importante, era un partido contra un equipo de segunda o tercera división, ya no me acuerdo, y Ranieri lo alineó sin necesidad. Y ese día se lesiona Falcao. Entonces el reclamo de nosotros hacia Ranieri fue, ¿para qué lo pusiste?
Pero la verdad,
sí pudo haber lesionado ahí en un entrenamiento, subiéndose a la cama.
Pero un partido en Mónaco donde saca Falcao como a los 62, 63 minutos.
Ah, le pudo haber reclamado, ¿no?
Sí, Falcao desperdició varias oportunidades de gol y al final Falcao le reclama en el banco. Y claro, se armó un pequeño escándalo, pero
sí, lo
Falcao
que pasa es que,
no es de reclamar.
Lo que pasa es que con Ranieri y Juanfer sí ya hubo públicamente declaraciones de Ranieri diciendo es que no se entrena bien.
Sí.
Que fue el primer llamado a atención para lo que después ya fue, pasó con Benítez, pasó con Zidane, pasó con Cox, ¿cómo era? El del Bayern Múnich, el croata. Bueno, se me fue el nombre del croata.
¿Con Heffel?
No.
Ya nos acordaremos.
Lo tengo la imagen para cuando me diga.
Ranieri tiene una relación grande con Colombia porque cuando llega al Inter, reemplazando a Mourinho, al gran Inter de Mourinho, estaba Iván Ramiro Córdoba y trabaja con él un año. A propósito, Iván Ramiro Córdoba está en Colombia. Él es el dueño de una parte del Venecia y el director deportivo. Venecia va a ascender, falta una fecha. Por diferencia de goles, está sobrado y va a ascender a la primera división de Italia. Eso significa un presupuesto muchísimo más grande para el equipo de Iván Ramiro Córdoba. Lo tuvo en el Inter. Luego pide a Freddy Guarín y va Freddy Guarín al Inter, donde cumple una actuación importante. Y luego, cuando el proyecto del Mónaco con Dimitri Rivoluviev, ¿se acuerda? El ruso,
sí, claro.
Amigo de Falcao, amigo de James, pagan una cifra importantísima por los dos, al Porto, al Atlético de Madrid, hacen un proyecto que lamentablemente para ellos y para el ruso no funcionaron.
El tema de infidelidad lo dañó.
Sí.
Acuérdate que se separa el ruso. Sí. Y ahí sí, se cae absolutamente todo.
Complicado porque le toca dividir
porque ya sé.
Su plata y le toca vender el Mónaco.
Jason y la gente, Jordi Quiñones, pare y coma chicharrón, que nos está invitando a Cúcuta para que vayamos.
Hay que comer Alejandro chicharrón, Villegos, que eso es puro colágeno.
Fútbol, el deporte rey. Bueno, varios nos recuerdan. Nico Kovac, ese era el entrenador.
Ah, Nico Kovac, sí.
Con él también tuvo su roce James.
Sí, lo que pasa es que James ha tenido una historia de roces un poco complicado. Y ya se mencionó el nombre del técnico que quiere Laporta, que quiere Deco, para reemplazar a Xavi. Oiga, qué novela la de Xavi. Que se va, que se queda, que lo ratifican, que 2 años más de contrato. Pues ahora parece que se va, se reúnen el jueves 30, es decir, dentro de 8 días, y el gran candidato en el Barcelona para reemplazar a Xavi se llama Hansi Flick, que fue el asistente técnico de Lowe en la selección campeona mundial en Brasil 2014.
¿Pero él fue técnico de la selección también o no?
De Alemania, sí, fue técnico de Alemania, fue técnico del Bayern, con el Bayern gana la Liga de Campeones, gana un Mundial de Clubes, ganó la Champions del 2020 y había comenzado en el Hoffenheim, un técnico que hoy no tiene trabajo, pero con un prestigio y con un recorrido bastante grande.
Le tengo el video.
A ver, ¿qué pasó en Medellín?
Esta imagen es en Guarne, nos la comparte don Gustavo López, pero ya está en redes. Y es la imagen de Edwin Cardona caminando con su esposa por el centro de entrenamiento de Atlético Nacional.
Está inspeccionando el terreno.
Con la camiseta ya puesta, seguramente estaban haciendo la sesión de fotos y tal. Ya Edwin Cardona es.
Sí.
Ya. Y a mí ayer ya me recontraconfirmaron. Ya pasaron documentos, todo está perfecto, todo está en orden, todo está listo para que David Ospina sea jugador de Atlético Nacional.
Pero hoy Nacional desmintió una información.
¿Qué dijo?
Porque una información donde involucraban a Gustavo Fermani en una declaración a medios de Arabia Saudita, manifestando que sí, que efectivamente Atlético Nacional estaba muy interesado en David Ospina. Esa información la han desmentido, no va por ese lado, por lo menos de Atlético Nacional todavía no ha salido nada con David Ospina hasta que no firmen. Porque usted sabe, Juan Felipe, que ese tipo de cosas que están muy listas, muy hechas, muy acordadas, si no se firman, se pueden dañar.
Como venga, le desmiento otra. Están con el rumor de que Medellín tiene lista la venta de Brian León. Medellín no ha vendido a Brian León. Medellín en este momento incluso no está en ninguna negociación por Brian León.
¿Y tiene contrato hasta cuándo?
Yo creería que hasta el 2025, déjeme, busco bien el dato. Pero ojo, Brian León.
Ese es jugador clave del Medellín.
Si llega una buena oferta, lo van a vender. Pero en este momento no tienen ninguna negociación adelantada, no están que lo venden, no está ya listo, no hay ofertas, nada. Brian León hoy sigue siendo jugador del Independiente Medellín.
Bueno, mire, más adelante vamos a hablar de Independiente Medellín, que en un análisis del CIES, Observatorio Académico de FIFA, lo ubica como el equipo colombiano de más futuro, de más estabilidad y de mejores posibilidades para los años que vienen en la Liga Betplay, en la Liga Nuestra. Ese es un orgullo para el Medellín, no, mire, pero más adelante les contamos cómo se hace el tema.
Que a una empresa cualquiera le digan, ¿usted es estable? Eso es una berraquera, ¿o no?
Sobre todo en esta época. Uf. En esta época donde la inestabilidad está por todos los lados. Bueno, hoy Millonarios tiene la última oportunidad en Bucaramanga. Ayer, oyendo a los compañeros del VAR, con Diego, con Steven, con todo el combo, analizaban que qué debería hacer Gamero en el partido con Flamengo, si poner un equipo emergente, correr el riesgo de que lo goleen, poner un equipo titular. Yo creo que uno aquí, Juan Felipe, tiene que agotar los cartuchos hasta el último día. Ahora, el problema es que Millonarios no tiene, tiene más de 10 jugadores lesionados, no, pero, ojo, no tiene una nómina como para rotar.
Venga, pero a ver, Millonarios igual no tiene cartuchos en los torneos internacionales.
No,
Millonarios
no, está eliminado
de la Copa
Libertadores.
Pero
por eso, se tiene que enfocar
en la liga.
Todo en la liga. ¿Pero usted qué llevaría a Flamengo?
No, yo no llevaría a mis titulares a Flamengo.
¿Suplentes?
Sí, y hablaría y saldría.
¿Y que le metan 6?
Yo hablaría y le diría y le explicaría a la gente y le comunicaría a la gente la decisión. Le digo, señores, nosotros lamentablemente ya fracasamos en los torneos internacionales este año. Ni Libertadores ni Copa Sudamericana. vamos a ir con un equipo B alterno, porque es que la única opción es la Liga. Y porque en la Liga es donde se puede conseguir una clasificación a un torneo internacional 2025. Yo lo hago así. ¿De qué le sirve, César? Díganme cuál es la diferencia, César, de que le hagan 5-6 a...
No, ninguna.
A que pierda 1-0.
Ninguna, pero usted sabe que el resultado es como la sangre, escandaloso.
De acuerdo, pero si lo comunican antes y se lo explican a la gente, habrá el que no lo entienda. Pero la gran mayoría, hombre, lo tendríamos que entender. Millonarios, ¿a qué va a ir a exponerse físicamente allá con tantos lesionados a un partido que ni le suma ni le resta en tabla?
Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, futbolísticamente, en el juego, ¿usted cree que Millonarios tiene con qué aspirar a llegar a la final?
Sí. No está jugando bien.
Aunque tenga 3 puntos, aunque sea colero, aunque no está jugando bien, usted lo está diciendo... ¿Por congraciarse o porque es un convencido de que el equipo puede mejorar?
Yo lo estoy diciendo porque la irregularidad de este torneo lo permite. En un torneo regular...
Buen argumento.
En un torneo regular no pasa. Y sino que lo digan los hinchas de Junior, que vieron el equipo el año pasado eliminado para entrar a los 8, después eliminado para entrar a la final, después un minuto antes de terminar el partido subcampeón y lo vieron campeón. Entonces, en esa irregularidad yo no le cierro la puerta a ninguno.
Ahora, en el grupo A, en el cuadrangular A, todos han perdido. Todos.
Sí.
Los dos únicos invictos están en el cuadrangular B, que son Santa Fe y Once Caldas. Y son invictos basándose fundamentalmente en un juego ofensivo.
Defensivo.
Yo ayer decía que los cuadrangulares se han caracterizado como factor común por un juego defensivo. Es defensivo Bucaramanga, es defensivo Once Caldas. Yo diría que es defensivo Santa Fe y es defensivo Equidad. Y a los ofensivos les ha ido mal, a los que han salido a proponer. Junior, que lo ha hecho aquí, porque ha sido defensivo en Copa Libertadores, pero en la Liga propuesto no le ha ido bien. Al Tolima, que propone, no le ha ido bien. Y a Millonarios, que intenta proponer con lo que tiene, tampoco le ha ido bien. ¿Usted cómo ubicaría al Pereira, que lo tengo como el octavo equipo, pero no lo definí ni en un lado ni en otro?
No, un equipo que es capaz de juntarte a Cabrera... juntarte titulares Ibargüen, a Carlos Darwin Quintero, el pelado Gil mientras estuvo bien. Yo creo que es un equipo que no es defensivo. Me parece que es un equipo que prioriza más atacar que defender.
Yo diría una cosa...
Y que tiene una cosa muy, muy, muy especial, César. Juega igual de local que de visitante.
Sí.
Y esa es una premisa de Leonel, lo recuerdo, desde aquel Medellín campeón 2009. Él siempre dijo, yo no entiendo por qué en el fútbol colombiano un equipo se sube a un avión y cambia.
No, pero eso es en el mundo entero, salvo algunos. Que sean los superpoderosos.
Bueno, él hablaba en Colombia, pero está bien,
City,
válido.
El Arsenal,
no, válido, perfecto.
El Liverpool.
Se la compro, pero me parece absolutamente válida la postura.
Sí.
¿Por qué? Se suben a un avión y ya dejan de ser ofensivos, de atacar, de proponer, y brum, se tiran para lo otro.
Ahora, sobre el tema Millonarios, me parece válido su argumento.
Sí, no me escurra el bulto. ¿Usted qué haría en Río?
No, yo también llevo la suplencia. Llevo totalmente a la suplencia y me dedico única y exclusivamente a la Liga, que es lo que me puede dar un salvavidas para la campaña que ha sido desastrosamente mala. Y yo diría que más que lo futbolístico, porque yo sí desconfío del nivel futbolístico de Millonarios hoy en día.
No, yo también.
El equipo no la mete, el equipo no tiene la pelota, le cuesta aguantarla, pero hay una cosa que es fundamental para intentar hacer efectivo eso que usted dice con mucha razón, que hay demasiada irregularidad y que cualquiera puede perder, y es la actitud, las ganas, el convencimiento, la competitividad desde lo anímico y desde el compromiso, porque eso lo perdió Millonarios. Desde que ganó el título eso desapareció y es el momento de que lo recuperen los jugadores y de que entiendan que esto es con corazón y con ganas, más que con fútbol, que se perdió.
Venga, aquí un buen amigo de los dos, que nos ha pedido guardemos su identidad, tiene razón en algo.
Sí.
César, ese partido ante Flamengo en Río será un partido que Millonarios ya encare conociendo su futuro en... Porque si va y pierde hoy, ¿qué?
Ah, no, si pierde hoy tiene que llevar toda la titular. No,
y el siguiente partido también. Es que Millonarios sí, vale, Junior vale. Y Medellín, bueno, Medellín no está en cuadrangulares, Millonarios Junior vuelven a jugar... después de la fecha 5 de cuadrangulares en torneo internacional. Entonces, la verdad, ahí sí ya Millonarios va a conocer su historia. Y si ya está eliminado aquí también en Colombia, vaya con titulares.
Bueno, antes de la pausa, saludamos a don Evelio Guisa, que estuvo acompañando a don Santiago Cruz en su concierto. Ahí me lo encontré, me dijo, oigo el pulso. Lo saludo con cariño. A Rosa Carvajal, a Dubán Molina. Hace una pregunta bien interesante, un abrazo a don Dubán Molina. ¿Cómo se mide una oportunidad de gol? Después de la pausa, usted tiene...
¿Para el famoso XG?
Sí, puede ser. Pero ¿cómo se mide? ¿Cuándo uno puede establecer que es una oportunidad de gol? Es un tema relativo, cada uno tiene parámetros, pero después de la pausa vamos a responder la pregunta desde dos puntos de vista.
Juan Fierro, si se van a mencionar, pónganse arroba. Yo no sé si están peleando entre ellos o qué pasó. Víctor Quintero, saludos desde Bogotá, barrio El Tintal. Rafael Espinosa, saludos, soy Gana Millonarios, vamos Gamero, hoy es tu día. Fabián Bermúdez, saludos desde Medellín. Anacleto Spopovich, no se debe llamar así, pero, no, porque después saluda una cosa grosera. Y Noel Luis 90, Millonarios matemáticamente puede quedar eliminado hoy, no.
Si pierde Millonarios hoy no queda
eliminado. Yo hice las cuentas esta mañana, si quieres las repito, pero a ver, si Millonarios pierde hoy se queda con 3 puntos.
Sí.
Y
si gana el Pereira.
Sí, pero Pereira y Millonarios ya, Millonarios podría llegar a los mismos 9 del Pereira.
Sí.
Pero habría que ver la diferencia de gol. Claro que como se cruzan entre ellos puede que sí. Habría que hacer muchas...
No, pero es cierto, porque todavía falta el partido Millonarios Pereira.
Es que el de punto invisible en el grupo A es Bucaramanga.
Es Bucaramanga. Bueno, don Ramón Incapié nos manda un recuento de un dato
interesante.
Pero
César sabe que sí queda eliminado, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque Pereira y Bucaramanga todavía tienen que jugar y ahí los dos no pueden perder. Si gana, si hay empate, Pereira ya llega a 10. Si sí, gana, pero Bucaramanga ya llega a 10.
Pero Bucaramanga puede...
No, porque es perdiendo y Millonarios. Si hoy Bucaramanga le gana a Millonarios,
si,
hace 7.
Si hoy pierde Millonarios, lo que pasa es que ya le estamos poniendo la cosa muy extrema. Pero si hoy pierde Millonarios, podría llegar a ser 9 puntos en las dos fechas que
claro,
faltan.
Claro, por eso. Pero si hoy pierde Millonarios, Bucaramanga hace 7.
7.
Pereira
gana.
Gana, hace 9.
9 y queda Junior con 4.
Claro.
Después empatan Bucaramanga Junior.
Y Bucaramanga
quedan Pereira, 8 y 5.
Y Bucaramanga y Pereira tienen que jugar y no pueden perder los dos.
Sí, pero Bucaramanga...
Si bien, que jueguen y Bucaramanga empata, que empaten, Bucaramanga hace...
Es que Bucaramanga puede llegar a 9 puntos con 9 si elimina a Millonarios.
No, por eso, no.
¿Y no se podría quedar en 8?
Si Bucaramanga le gana a Pereira, pasa a 10, o sea, pasa a Millonarios. Y si empatan, Pereira llega a 10, chao. No, Millonarios si pierdo y chao.
Ya lo analizamos, pero si hoy pierde Millonarios, hay que darle la cabeza.
No, chao.
Ya seguimos. Fernando Chávez desde Kendall en Miami, Diego desde Armenia, Osvaldo Guío desde Houston en Texas, Iván Brochero desde Plato Magdalena, Héctor Cantor desde Marinilla, Antioquia, y no queda eliminado perdiendo, pero queda colgado de una oreja.
Hoy
y de una oreja es difícil mantenerse.
Hoy queda eliminado si pierde y gana Pereira. Ahí sí ya, chao.
Bueno, ¿cuáles fueron los problemas futbolísticos de Millonarios y cuáles son las virtudes de Independiente Santa Fe?
A ver, Millonarios, lo que pasa es que tiene, yo también creo que van de la mano con todo lo que ha pasado y la cantidad de jugadores que se han ido yendo. Y Millonarios es un equipo que fue perdiendo su estilo, me parece. Era un equipo fiable, un equipo reconocible, más que fiable, aunque también lo fue. Millonarios era un equipo que uno lo veía y le podía cambiar el color del uniforme y uno sabía que era Millonarios. Porque
pero
era reconocible totalmente.
Pero reconocible a través de la posesión de la pelota.
Sí, un equipo muy elaborado.
Creo que ahí fue donde se perdió gran parte de la seguridad, de la confianza y de la reconocibilidad. ¿Lo dije bien? Sí.
No sé si esa palabra existe, del reconocimiento. Pero dejó de ser eso, César, también en parte porque muchos jugadores que eran importantes en ese modelo y en esa idea...
Bajaron su nivel.
O unos bajaron su nivel, otros lesionaron.
Sí, pero sobre todo bajaron su nivel. El nivel de los jugadores, salvo de Castro y en algunos partidos de Montero, creo que fue pobre. Y tal vez los dos jugadores de más regularidad, me parece que fueron los laterales, Alfonso y Hernández.
También tuvo un bajón, por ejemplo, Juan Pablo Vargas, y eso de alguna manera también fue un daño.
Y Ginás también. Ginás tuvo un bajón, Vargas tuvo un bajón, y los volantes de marca fueron terribles. El medio campo de Millonarios no funcionó, y esa era la columna vertical del equipo azul. Del medio dependían dos cosas: la contención y la imposibilidad de que el rival llegara y lo atacara, y la posibilidad de generar fútbol. Pero lamentablemente todos los volantes coincidieron en un momento individual muy flojo y me parece, Juan Felipe, que ahí el equipo decayó bastante.
Ahora, Santa Fe de alguna manera recogió su ADN, volvió a ser un equipo de eso, de lo que siempre se ha hablado, y que algunos lo hablan para mal, pero a mí me parece que no. Cuando un equipo tiene una identidad qué bueno es que la reconozca, la acepte y la trabaje.
Y le funcione.
Y es un equipo que...
Porque la identidad sirve cuando funciona.
Es un equipo que tiene su garra, es un equipo que tiene su aguante, su esperar, no sé qué. Y fue encontrando futbolistas en un muy buen nivel. Le dieron tiempo a Peirano, eso estuvo muy bien del técnico.
Sí, porque al principio los mismos hinchas de Santa Fe hablaban mal de Peirano y no lo querían.
Pedían su cabeza.
Y aunque el equipo arranca bien en las dos primeras fechas... Después se cae y empezaron a pedir la cabeza de Peirano.
La llegada de Daniel Torres también es muy importante.
Fundamental, pero yo creo que Peirano es definitivo en ese proceso de lograr que un equipo que arrancó bien, pero tuvo problemas después de la segunda fecha, lograra un nivel individual que se repercute en lo colectivo tan importante.
Totalmente, totalmente. Ahora, si no sale campeón, calma. Sí, pues tampoco se van a desesperar.
Lo que pasa es que aquí, calma. Como aquí la gente dice... Es que fulanito de tal tiene la obligación de ser campeón. Aquí nadie tiene la obligación de ser campeón. El único que tiene la obligación de ser campeón o la tenía era el Bayern Múnich, que llevaba 11 títulos consecutivos. Y lo cogió el Leverkusen y chao. Y hoy el Leverkusen en la Europa League enfrenta al Atalanta en un partido que podría significar no solo el título muy importante para Xavi Alonso, sino el invicto número 52. La gente dice que no se preocupa por el invicto. Pero el invicto es bueno. El invicto demuestra la categoría y la solidez de un equipo.
Sí, ahora, no significa que lo vaya a mantener siempre y que no va a parar, o que cuando lo pierda el equipo va a entender que tiene que poner los pies en la tierra. Y no. Esas frases hechas en el fútbol no existen. Y si un equipo va invicto, está perfecto. No,
perfecto.
Puede llegar.
Y este lleva un invicto largo, 51.
César, ayer anunció Toni Kroos su retiro del fútbol terminando la temporada y lo tocamos muy por encima. Pero yo creo que vale la pena, César, hacer un poquito de énfasis en lo que hace este jugador. No es fácil, y eso es muy alemán, tener la capacidad de Toni Kroos de irse en el tope de su carrera, César. Se va a ir disputando la final de la Champions.
Y no se va viejo, va de 34 años.
34 años, titular del Real Madrid, regresando por pedido de un país a vestir la camiseta de la selección alemana. Eso es una grandeza inmensa. Gigantesca. A mí hay volantes que me gustan más que él, pues es un tema de gusto. A mí me gusta más Modric, yo creo que jugaba mejor Pirlo, me gustaba más Xavi.
No, pero uno ser volante de primera línea
la carrera
de un equipo que ha sido el mejor de los últimos 10 años, yo creo que tiene un mérito enorme.
No, es extraordinario.
Ahora, Juan Felipe, más allá de lo futbolístico, que lo reconocemos los dos y el mundo entero, yo creo que hay otra cosa mucho más importante en Toni Kroos. Primero, la tranquilidad y la inteligencia para manejar todas las situaciones del vestuario. Ancelotti decía, es que mi representante en el vestuario es Toni Kroos, no es ni la figura, ni el arquero, ni Sergio Ramos cuando estaba, que era el que hablaba y el que vociferaba, es Toni Kroos, porque a Toni Kroos todo el mundo le cree. Una sola expulsión en su vida. Un hombre que con sus palabras generaba siempre un consejo preciso. Y además un tipo decentísimo.
Usó siempre los mismos guayos. Juan Román Riquelme hizo... Los argentinos titulan maravillosamente. Juan Román Riquelme dijo, el único jugador del mundo que puede terminar un partido y no ir a la ducha.
Sí, sí.
Parecía así, su pelito siempre perfecto.
No, y no se ensuciaba. ¿Usted no veía a Toni Kroos tirado, pues, barriendo a los volantes del equipo contrario? Era un jugador de una calidad para quitar la pelota.
Ahora, cuando tenía que meterlo así.
Claro, pero no pegaba.
Tampoco era, pues,
el
pueblo que se dejaba pegar de todo.
¿Una sola expulsión?
Sí,
déjeme decirle.
No, un jugador maravilloso, espectacular.
¿Usted sabe qué dijo Michael Ballack, la gran estrella del fútbol alemán, sobre el reemplazo de Toni Kroos, que va a jugar la Eurocopa?
¿Qué dijo?
Dijo, mire, el jugador llamado a reemplazar a Toni Kroos en el Real Madrid se llama Florian Wirtz, el jugador del Bayer Leverkusen. Tiene 21 años.
Pero ese es más de pisar el área.
Es alemán, es más volante de ataque.
Más
volante
ofensivo.
Pero lo ubicó.
Es más parecido a Ballack, ¿no?
Es
aunque Ballack no era tan habilidoso, pero Ballack era Wirtz, muy.
Es parecido a Bellingham.
Siendo más pequeño.
Sí, es mucho más joven. Bueno, no,
físicamente.
Un año más joven.
No, digo físicamente más.
Ah, sí, es más frágil.
No tiene el mismo lomo.
Es más frágil, claro. Pero es un jugador que actúa por la derecha, por la izquierda, por la mitad. Tiene una condición individual impresionante. Y además, ha marcado 18 goles y 19 asistencias. Esa es su gran característica. Es un asistidor neto y nato porque nació y aprendió. Tiene las dos condiciones. y es un pasador espectacular.
Van terminando las ligas, César, y van saliendo las estadísticas, van saliendo los números. Por ejemplo, John Hader Durán salió, y esto lo recojo de AS, de los compañeros de AS, top 5 de los goleadores desde el banco en la Premier League. Goleador, todo se mide, ¿no?
Sí.
Estamos en un mundo donde
además,
todo se mide.
El top 1 hace 2 años, desde el banco en el mundo, se llamaba Luis Fernando Muriel.
Sí,
entraba
señor.
En Atalanta, y la metía.
De acuerdo.
Hizo, creo que 16 goles entrando desde el banco. Bueno, no todos desde el banco, pero por lo menos 12 o 13 entrando en los segundos tiempos. Y era una locura.
El top 5 de goleadores desde el banco en la Premier League. Joao Pedro, del Brighton, el número 1, con 4 goles en 12 partidos. Segundo, Harvey Burns, del Newcastle, con 4 goles en 14. McTominay, del Manchester United, con 4 en 14. Leandro Trossard, del Arsenal, con 4 en 16. Y John Hader Durán, con 4 en 20 partidos. Todos con 4 goles, César. Unos partidos más John Hader Durán, pero habría valido la pena también ver los minutos. Porque usted puede jugar 20 partidos entrando de a 5 minutos.
John Hader Durán entraba muy poquito.
Muy poquito.
Entraba 10 minutos poquito. Como Falcao. Muy poquitico. Entraba demasiado poco.
Ahora, también hace parte de los 4 jugadores que más remates a puerta tuvieron a lo largo de la temporada. En los 37 juegos que disputó, logró rematar al arco 24 veces, superando a Bailey, a Diaby y a Watkins. Los números de John Hader Durán son buenos.
Son poderosos, o sea, y por eso el técnico no lo quiere dejar salir.
Nos explica.
Lo quiere el Chelsea hace rato y no lo han querido vender.
¿Qué nos explica esto, César? John Hader Durán aprovechó los pocos minutos que tuvo.
Ahora, si usted tuviera dinero y sin depender de una necesidad...
Aquí tengo 2,000 pesos.
No, usted maneja más billete. Usted sabe que una vez le preguntaron a don Luis Carlos Sarmiento Angulo,
sí,
cuando estaba en una entrevista hace años, un hombre trabajador, ha hecho su plata luchando.
Esto es dinero, monedas.
Le preguntaron, ¿cuánta plata tiene? Y sacó la billetera y tenía 200,000 pesos. Eso para un hombre como Luis Carlos Sarmiento es mucho o poquito en la billetera sabiendo que todos se lo llevan. Es mucho.
Sí, además él usa tarjeta.
Sí, lo que pasa es que me mostró las monedas, no que va a usar tarjeta.
¿No?
Si es el dueño de los bancos.
Sí, también es verdad.
Mire.
La pausa me dice.
Sí, la pausa, pero le estaba contando y le estaba preguntando, sin depender de la necesidad, si usted tuviera dinero, ¿a quién compra? ¿A Yasser Asprilla o a John Hader Durán, que son las 2 estrellas colombianas del futuro? Porque además están en la Liga Premier.
¿Me deja contestar después de la pausa?
Sí. Y la gente que nos ayude, que contesten, Yasser o Durán, después de estos mensajes. Gracias a don Ramiro Incapié, que nos manda todo el listado de los equipos campeones con sus técnicos desde el 2002, los torneos cortos. Diego Vargas, trabajando con mi hermano, y tenemos una diferencia de opiniones. Además, me manda la fotografía, es una panadería. Oiga, se ve bueno el pan de don Diego Vargas. No sé si es el cuñado de Jonathan Vargas, no.
Seguimos.
No sé. Bueno, don Diego Vargas, estoy trabajando con mi hermano. La diferencia es qué estilo de fútbol ha sido el más ganador en la historia y qué estilo de fútbol tiene el Junior en la Libertadores. ¿Qué fútbol tiene Millonarios en la Copa Libertadores?
Es muy difícil, César.
Es muy difícil. Decir qué estilo de fútbol, con todos los estilos, los esquemas y las maneras de jugar, se ha ganado.
Incluso
ahora, Juan, cuando uno tiene plata y tiene buenos jugadores, pues gana mucho más fácil atacando y siendo un equipo activo y manejador, dominador, sometedor, que cuando no tiene muchos jugadores.
Claro, incluso mire las quejas que se han presentado en Alemania y en Inglaterra, entre comillas, contra Pep Guardiola, porque yo las entiendo así, porque muchos han dicho, venga, nos pusimos a seguir a Pep Guardiola, a querer todos ser como Pep Guardiola, a jugar todos como Pep Guardiola, y se perdieron algunas identidades importantes.
Ahora, yo quiero ser además, como don Luis Carlos Sarmiento, dueño de bancos.
Sí.
Para uno ser como Pep Guardiola, tiene que tener todo el dinero para poder invertir
en el equipo. Mire que hay muchos que también tienen dinero, pero no juegan de la misma manera. Ahora, a lo que voy es... todos quisieron irse por ese camino, pero no necesariamente por ese camino, solo por ese camino se va a ganar. Se gana de diversas maneras, por diferentes rutas, por diferentes caminos. Entonces, yo creo que no se podría hacer ese balance. Ya, sí me parece que el fútbol necesita más del equipo proactivo que del equipo reactivo.
Ahora,
si necesitaba el equipo más que vaya, que sea valiente, que dé espectáculo, ese al final es el que va llenando.
Ahora, los equipos grandes del mundo tienen una característica común que incluso a veces jugando entre sí no la pueden desarrollar. ¿Cuál es la característica común? Tener la pelota, salir jugando desde el arquero, ser muy rápido en las transiciones, hacer presión alta y tratar de generar la mayor cantidad de oportunidades. Pero miremos al Real Madrid contra el Manchester City. Se defendió todo el partido y le sacó un gran resultado en Inglaterra.
En AS debatimos, no, tocamos el tema con Juan Carlos Osorio sobre las declaraciones de Ancelotti. Cuando Ancelotti salió y dijo, mire, a mí no me interesa que me encasillen en una manera de jugar, me parece espectacular, yo no quiero que mi equipo juegue de una sola manera, yo quiero que mi equipo
yo no tengo un estilo, dijo.
Pueda responder a diferentes situaciones de juego. Y lo hablé con el profesor Osorio, que pensé iba a ser más radical, me dijo, ese es el equipo perfecto. O ese es el equipo que más se acerca a esa excelencia. El equipo que es capaz, según el rival, según el contexto. Porque, a ver, una cosa es un partido de primera ronda, otra cosa es un partido de eliminación directa, ¿o no?
Claro.
Usted no planifica igual el juego.
Y una cosa
es local de visitante.
Y una cosa es jugar de local y jugar de visitante. Ahora, metiéndonos en Junior y Millonarios, que es la pregunta de don Diego Vargas, el Junior fue un equipo que siempre quiso tener la pelota, generar fútbol de elaboración, pero también de juego largo y rápido, sorprendiendo por la calidad, la velocidad y la habilidad de sus extremos. Además, como un 9, como Vaca, que pasa por un gran momento y es un absoluto definidor. Lo que pasa es que llegó a Ecuador y lo coge un equipo como Liga Deportiva Universitaria y lo obliga a defenderse. Y Millonarios, como decía Juan Felipe al comienzo, fue un equipo de practicar ese fútbol, de tener el balón y a través de la pelota dominar al contrario. Luego se volvió un equipo mucho más reactivo, un
pragmático.
Equipo más práctico, de transiciones largas. La pelota no era el objetivo fundamental porque se empezaron a lesionar los jugadores, ya no podía tener a Ruiz, a Cataño, a McAllister en el mejor nivel y cambió. Y hoy es un equipo que uno, que realmente ahora, no tiene un estilo. Salía lo que puede.
Ahora, mire las cosas, pues, del famoso ADN, que en algunos casos es real, pero en muchos es falso.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Junior, si a usted le hablan de la historia de Junior, usted inmediatamente piensa en un fútbol bien jugado, sí. en elaboración, muy brasileño.
El de Once Caldas, por ejemplo, es igual.
El título.
Y juega distintísimo.
El título de Copa Libertadores de América del Once Caldas, ¿cómo fue?
Defendiéndose. Y con un gran arquero.
¿Y cómo fue el título de Junior que tanto se celebró y que tanto se disfrutó justamente?
Aguantando.
Igual, un equipo más de reacción que un equipo de elaboración. Ha querido Arturo Reyes, con los jugadores que ahora tiene, tratar de hacerlo más de elaboración. Eso se demora.
Ahora, también depende de las circunstancias. Germán Amaya Salcedo, tranquilo, don Germán, que hablamos de todos los equipos. Carlos Alberto Ruiz desde Jamundí, muchísimas gracias, tranquilo, señor Amaya. John Mejía.
¿Está tan bravo?
Sí, están bravos. Hincha de Independiente Medellín. César, leí su trino del CIES. Vamos a hablar un poquito de lo que publicó hoy el CIES, que es absolutamente notable. El CIES, que es el Observatorio Académico y de Fútbol de la FIFA, publicó el listado de los 800 equipos, analizando 59 ligas más estables y los mejor preparados para mantener un buen nivel en las próximas temporadas. Ese análisis obedece a muchas variables. Variable de estabilidad económica financiera, por eso Real Madrid y Barcelona no están muy arriba, porque tienen deudas muy grandes, aparte de la deuda del Barcelona de casi 1.300 millones de euros, se metió en la deuda con la construcción del estadio, que es financiado a muchos años, lo mismo que el Real Madrid.
Ahora,
con
Real
Bernabéu.
Madrid, Real Madrid siempre ha vivido en deuda.
O sea, sí,
es su forma de trabajar.
Pero son equipos con una gran capacidad de endeudamiento, como River y Boca.
Claro, no.
También tienen deudas muy grandes, pero todo el mundo les presta
plata.
Claro,
Real Madrid va, levantan el teléfono o escriben un correo a cualquier banco del mundo y de una.
Claro, y realmente eso. Pero las variables son la estabilidad financiera, el manejo de divisiones inferiores, la duración de los contratos, la manera como afrontan los campeonatos, la estabilidad de la nómina. En ese grupo, el primero es el Arsenal, el segundo es el Aston Villa, el tercero es el Borussia Mönchengladbach, el cuarto es el Manchester City y el quinto es el New York City de la MLS. Y la gente dice, bueno, ¿pero dónde están los otros?
Ya explicamos. Madrid, el Barça y tal.
El mejor suramericano es Palmeiras, puesto 47, Flamengo puesto 62, el mejor Argentina, de Argentina por su estructura interna. Argentinos Juniors puesto 70, Barcelona está en el puesto 115, Sao Paulo en el 148, River en el 231 y el primer colombiano es Independiente Medellín con 64.3 de factor establecido. El primero tiene 95.2 en el puesto 283 del mundo. Eso para el Medellín tiene que ser una satisfacción enorme, porque esta es una entidad que maneja toda la informática de FIFA, toda la data, toda la métrica que se puede tener. Medellín 283, Inter de Miami 366, Millonarios 462, segundo de Colombia, tercero Nacional Cerquitica 464, Junior 658, Santa Fe 660 y América 713.
Eso habla de la buena gestión directiva del Independiente Medellín, a la que desde muchos lados quieren tirarle. Se habrán equivocado, claro. Pues,
tienen que estar muy orgullosos, cualquiera, Juan. O sea, muy orgullosos.
Equivocarse todos. No, que es que ese no era el que había que traer. Pues sí, ya después de verlo jugar uno diría que sí, aunque ahí van creciendo varios. Me dicen que lo de Baldomero Perlaza en la gira en Perú, porque Medellín se quedó en Perú para los partidos ante César Vallejo y después ante Defensa y Justicia, que el técnico está dichoso, como está viendo hoy a Baldomero Perlaza.
Pero es que además, Juan, cuando contrataron a Baldomero Perlaza, no, era figura de Argentina.
Todos decíamos, hombre.
Pero qué contratación, un jugador que estaba para otra cosa y viene al Medellín.
Eso habla de una dirigencia que lo que ha hecho es sanear a un equipo que ahora está siendo un club, así de sencillo. Medellín era un equipo muy querido, con mucha historia, con algunos títulos, con grandes jugadores que pasaron por allí, con una hinchada extraordinaria, pero que la verdad era, daba bandazos. Tenía épocas bonitas, como la que tuvo con el presidente Velázquez, salió campeón en el 2002, en el 2004, jugó una Libertadores espectacular en el 2003, después volvió a bajar y subir y bajar y subir. Con la gente que lo viene manejando desde hace un tiempo, con los errores que se le puedan mirar, porque perfectos no son, Medellín ha encontrado estabilidad. Al punto que ayer, por fin, increíble, después de más de 100 años de historia, estaba inaugurando un centro deportivo para el entrenamiento, que por fin tiene canchas, que por fin tiene un lugar para sus equipos, para las divisiones menores, que la mayoría de sus jugadores pertenecen hoy al equipo, que tiene un equipo joven, que vende bien, que compra bien. Hombre, sí, que los títulos, ¿dónde están? Van a aparecer. Es más fácil que aparezcan siendo así ordenados que a los bandazos como se manejaba antes.
Sin
es que
duda.
¿Cuándo ha sido César el Medellín un equipo de ganar 5, 6, 7 años seguidos?
No, ¿nunca? No, no. Y Medellín ninguno, pasó. Y ninguno, salvo América de los 80.
Y Nacional del 2000.
Pero ganó dos títulos seguidos.
No.
¿Cuándo ganó tres?
No, ganaron cuatro, si no estoy mal, cuatro.
¿En qué año?
Nacional tuvo una hegemonía grande aquí con Osorio.
Tres títulos, no cuatro.
Sí, tres, sí, bueno. Tres. También fue época de Libertadores y Sudamericana. Pero, a ver, Medellín
no,
ganó.
No, y eso que con Osorio. A ver, con Quintabani ganó dos, Atlético Nacional.
¿Dos o tres?
Dos, con Quintabani ganó dos, 2007 primer torneo, 2007 segundo torneo, y con Juan Carlos Osorio ganó tres.
Tres, bueno.
2013 primero, bueno, pero, 2013 segundo y 2014
pero bueno,
primero.
Pero seguido a eso, con Reinaldo Rueda volvió y ganó.
Pero salvo Nacional eso, ganó, con tres, ninguno se arrima.
Medellín esperó desde el 57 hasta el 2002 para ganar un título.
Entonces, el más cercano de los últimos tiempos fue el Junior de Comesaña en el 2018.
Que ganó dos.
Y perdió la final. 2018-2. 2019-1 y en el 2018 perdió la final de la Copa Suramericana.
No, y en el 2019-2 creo que perdió con América la final.
¿En el 2000 qué? 19-2.
Pudo haber hecho el triplete.
Perdió con América, sí.
Pudo haber hecho el triplete.
Perdió con el América de Guimaraes.
Sí, de acuerdo. Entonces, sí, pues que perdió dos finales seguidas el Medellín, claro que eso golpea, claro que eso duele. Hombre, pero también hay que ver un poquito más allá de eso y decir hoy que el Medellín, hasta hace muy poquito tiempo, los jugadores del Medellín los llamaban por la noche y les decían, el entrenamiento de mañana es en las canchas de tal, donde se las prestaban. Y a la siguiente noche otra vez esperaban el llamado para que les avisaran dónde van a entrenar. Es un equipo profesional, por Dios.
Felicitaciones a don Raúl, al doctor Osa, que fue el último presidente, y que si lo va a vender, porque entiendo que sigue el tema ahí, siguen interesados por Independiente Medellín, con este dato vale un poquito
hoy
más.
Hoy es más atractivo, definitivamente.
Es mucho más atractivo. Bueno, la gente preguntaba, ¿qué es una oportunidad de gol? Yo la defino que una oportunidad de gol es cuando el delantero tiene más opción del arquero que de tenerla. A veces el delantero está solo frente a la portería y tiene un 90% de hacer el gol y el arquero la rechaza. Eso es una oportunidad de gol. Cuando el ángulo es muy cerrado y es mano a mano y el arquero achica y espera, ahí ya no es oportunidad de gol. Es una aproximación y una llegada clara. Pero a veces, Juan, tenemos opiniones diferentes.
Mire, John Rojas dice, XG, o nos manda un escrito, XG es el modelo creado para determinar las posibilidades de gol esperadas de un remate con base en la información de la jugada. Dependiendo del modelo que se use, se tiene en cuenta elementos como el lugar del remate, no es lo mismo frontal que costado, sí, la parte del cuerpo con la que se remata, el tipo de pase recibido y el tipo de ataque, transición, construcción, rebote, etc. Y explica para qué sirve el análisis.
Pero cuando uno mete todo eso en un disco duro y lo procesa en un computador, puede que salga. Pero uno, comentando un partido, simplemente por la experiencia, por el recorrido, dice, para mí esta es oportunidad de gol. Y en eso hemos coincidido.
Sí, ahora César, hay jugadas que no son remate a puerta, que en las estadísticas finales no te aparecen como un remate a puerta, pero para mí son opciones.
Por ejemplo, un remate de 25 metros que pegue en el palo es una opción de gol.
Claro.
Pero un remate de 25 metros que saque el arquero de frente arriba no es una opción de gol.
Depende.
Por eso, depende de dónde esté el arquero. Si el arquero vuela al ángulo y con mano cambiada lo sacó,
lo que pasa es que para la estadística, un remate a 5 metros del arco que pegue en el palo y salga no es opción de gol. Y para mí eso es opción de gol.
No, para la estadística, un remate al palo no es ni remate a puerta ni remate desviado.
Y eso es opción de gol.
Ahora, la estadística es muy relativa. Para la estadística, un remate de 60 metros que entre rebotando suavecito y el arquero la agarra, es remate a puerta para la estadística, pero una pelota donde un jugador va en el punto penalti solito de frente al arquero y la desvía, es un remate afuera. Y aquí el remate afuera es opción de gol y el remate a puerta no sería nada, un rematico a puerta.
Sí, sí, pero yo, por eso es que la estadística siempre, siempre hay que mirarla así con
bueno, sospecha. Le tengo la formación del Bucaramanga.
Pero antes de eso, César, porque sé que nos vamos a la pausa.
Sí.
Yoreli Rincón, se acabó, no lucho más, definitivamente sí. No es para mí. Yo la había visto con Álvaro González, yo pensé
que... Sí, pero que eso no es decisión directiva, eso es decisión del técnico.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Siempre ha sido el entrenador?
Yo no sé.
¿No le habrán cerrado la puerta?
Puede que sí, y se habla de Beto y toda la cosa, y que le cerraron la puerta a Yoreli.
Es que
sí
es muy raro que hace tanto tiempo...
Y a tres jugadoras del equipo colombiano, y puede que haya sucedido realmente, y es grave si sucedió. Lo que pasa es que comprobarlo y decir por los directivos no llaman a Yoreli Rincón es difícil. Habrá que preguntarle al técnico
pero
del equipo,
sí,
porque no la llama.
Pero sí, pero a los técnicos, porque es este, el anterior, hace rato.
No, dos, Abadía y
hace
Paniagua.
Rato, pero bueno, mucho tiempo que Yoreli cerrado.
Sí, pero no va a selección y se cansó de luchar. No se canse, Yoreli, que la última es la vencida. Bucaramanga, Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, que anda bien, Jefferson Mena, el capitán, que es figura, Carlos Henao, que le pega durísimo, Kevin Cuesta, Freddy Nestroza, que pasa por un gran momento en la función de interior retrasado. De extremo, en línea de cinco, pero a veces va al medio y es fundamental. Fabri Castro, Leonardo Flores, que juegan bien. Fabián Zambuesa, que anda en muy buen momento. Hoider Micolta, que viene de un golazo. Y Daniel Mosquera, que es un 9 bien interesante.
Fuerte.
Y bien inquietador. Y le repito, Juan, a toda la gente del Bucaramanga, este es el gran chance para ser campeón.
Y
el gran chance, la gran oportunidad, porque tienen buen equipo, es seguro en defensa, no se deja hacer goles, y es clave en un cuadrangular final, y tiene con qué marcar.
Bueno, ojalá, hay mucha ilusión. Dianita Saray esta mañana estaba pletórica y feliz.
Sí, bueno, y respóndame lo de Yasser y Jader, si usted pudiera comprar alguno, ¿a cuál compra? ¿A Yasser Asprilla o a John Jader
es
Durán?
Es muy bravo.
Yo compro a Durán.
Yo a Yasser.
Porque son goles.
Yo a Yasser, sí, porque hace goles y da juego. Y da de juego.
¿Pero quién hace más goles?
Durán. ¿Y quién da más juego?
¿Quién se necesita más, volantes generadores o goleadores?
No, de los dos. Porque usted puede tener un goleador arriba y si no le llega una pelota, ya murió.
Pero los goles son los que marcan
si es para negocio, Durán.
Entonces, ¿usted para qué lo quiere comprar?
No, pues para mi equipo.
¿Para su equipo? ¿Es del colegio ese chimbo que tiene? Una pausa, ya
todos
seguimos.
Todos son oyentes, ahí lo van a dejar de oír.
Saludamos a Consuelo Mojica desde Ottawa, en Canadá, Mauricio Parodi desde Valledupar. Saludo a Mauricio Parodi en Medellín, un hombre que hace mucho por el deporte colombiano. Jairo Cadaví desde Sasaima, Hugo Betancourt desde Barichara, Noel Petro desde Sahagún, al Burro Mocho, siempre agradecidos. Edgar Betancourt desde Missouri, Javier Suaza desde Piedecuesta y Luis Gordillo desde Getafe en España.
Pronósticos.
Arranque.
Bucaramanga, Millonarios. Hágale. Empate.
No, me voy a ir con Millonarios, a ver si de pronto en el último tiro a puerta, bueno, la mete.
Ya que usted soltó el empate, me voy con...
Va con Bucaramanga.
Bucaramanga.
Que es el gran favorito.
Sí, sí, sí.
Sí, es el equipo que tiene todo para ganar y seguir arriba en la tabla.
Pereira Junior.
O meterse arriba en
Pereira
la tabla.
Pereira Junior. ¿Sí?
Sí.
Pereira.
Junior con Mele, Pacheco, Olivera, Peña, Fuentes, Jome Martínez, Víctor Cantillo, Chará, Deiber, Caicedo, Andrés Rodríguez y Carlos Vaca.
O sea, usted se fue con visitantes que les fueron muy bien en la fecha,
pasada. Pero en la primera fui con locales que les fue bien en la primera, pero después no volvieron a respirar. Mire,
¿hacemos lo de jueves o la mañana?
Hagámoslo del jueves.
Tolima, Equidad, Tolima.
Tolima.
Santa Fe, Once Caldas, Santa Fe.
Once Caldas.
Vamos iguales.
Vamos iguales.
Sí, porque usted me ha hecho mi chunguión.
No, vamos iguales. Allá con tranquilo, eso de la vamos iguales. Lewandowski, con 36 años, dijo: sigo y seguiré en el Barcelona, quiero ganar títulos. ¿Y usted supo por qué se fue el Chelsea, del Chelsea Pochettino?
No.
Oiga, la despedida de todo el mundo, impresionante. Moisés Caicedo, se va una gran persona, un gran entrenador, lo extrañaremos. Cole Palmer, que es la superfigura, 22 años, goleador, dice: jefe, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y por haber hecho mis sueños realidad. Porque no lo dejaban participar en la contratación de los jugadores.
A ver, tampoco pueden ser los amos, dueños y señores de la decisión. Pero, hombre, algo tendrían que opinar y decir y estar de acuerdo, no estar de acuerdo o no.
De acuerdo,
una intervención.
La UEFA confirmó que el estadio húngaro Puskás Arena en Budapest va a ser la sede de la Europa final League. De la Champions en
de
el
la Champions.
2026.
Champions. Y Turquía va a ser Europa League.
Y Turquía...
No sé si el del Fenerbahce, pero Turquía va a ser Europa League.
Europa League, correcto. Y el estadio del 2025, final de Champions, es en Múnich, la arena. Mire, de Múnich, el Allianz aquí, Arena.
Guillo Arango, el estadio del Beşiktaş será la sede de la final de la Europa League 2026.
Muy bien, ¿con Leverkusen o con Atalanta? Leverkusen.
No, yo también.
Se nos acabó el tiempo. A todos, gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Muy agradecidos. Chao.
Chao,
felicidades.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.